En la noche santa nos damos cuenta de que, aunque no estábamos a la altura, Él se hizo pequeño para nosotros. Mientras andábamos ocupados en nuestros asuntos, Él vino a nosotros. La Navidad nos recuerda que Dios sigue amando a cada hombre, incluso al peor. A mí, a ti, a cada uno de nosotros Él nos dice hoy: te amo y siempre te amaré. Eres precioso a mis ojos. Dios no te ama porque pienses correctamente o te comportes bien. Él te ama y basta. Su amor es incondicional, no depende de ti.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos del Espejo de COPE. Bienvenidos a este espejo previo, pre-navideño, 19 de diciembre del 2025. Todo suena y toca a Navidad. Y hoy en este espejo también vamos a hacerlo, vamos a tocar la Navidad. Y además desde una manera, desde una perspectiva, desde la vivencia de lo profundo del Evangelio, que es el encuentro personal con el Señor, en quien más lo necesita. Muy buenas tardes, un saludo de quien les habla, Manuel Bernabé.
A principios de este año creamos la línea de autobús 105 por tantos para mostrar la labor social y espiritual de la Iglesia. Hoy os damos las gracias a los más de 9 millones de personas que habéis marcado la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. 106.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
Ese fragmento que escuchábamos al principio de una homilía del Papa Francisco, que también en estos días recordábamos su cumpleaños, su aniversario, aunque ya partió a la casa del Padre en el mes de abril, pero que nos recuerda el principio evangélico de que Dios se hace hombre, por cada uno de nosotros Dios se encarna, Dios se hace carne por cada uno de nosotros. Y principio evangélico, base del Evangelio, es: estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Hoy hablamos con Lorenzo Juan Vera, voluntario del Secretariado de Pastoral Penitenciaria, voluntario de esta pastoral en la cárcel de Villena. Lorenzo, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en COPE.
Muy buenas tardes, Manuel, a ti y a tus oyentes.
Bueno, cuéntanos un poco. En estos días de Navidad parece que es un poco recurrente, ¿no?, de volver a estos sitios, a estos momentos, ¿no? Parece que el corazón se enternece, pero la pastoral penitenciaria es todo el año. Nosotros pues nos hacemos también eco especialmente de esa campaña de Navidad que todos los años hacéis, preparáis. Cuéntanos cómo es o cómo se vive esta Navidad en las prisiones y desde pastoral penitenciaria cómo ayudáis y vivís la Navidad con los presos.
Bueno, pues igual que para todo el mundo, para los presos son épocas muy entrañables, de mucho recordar situaciones que han vivido, buenas y malas. Y sí, pues como durante todo el año lo hacemos, intentamos estar lo más cercano a ellos posible.
¿Cómo se puede ayudar o de qué manera pues la gente puede colaborar en esta campaña? ¿Y en qué consiste, ¿no?, la de este año de pastoral penitenciaria a nivel Navidad?
Bueno, pues la campaña, como todos los años, es recaudar dinero para el mantenimiento de las tres casas que tiene la pastoral. Dos en Alicante, una que es para hombres y otra para mujeres, y otra que hay en Elche que es para madres con niños pequeños. Entonces, bueno, toda la campaña se centra en recaudar ese dinero que nos permite mantener esas casas abiertas durante todo el año. Casas en las que presos salen a disfrutar de permisos cuando no tienen un arraigo familiar o su familia está muy lejos y no puede disfrutar con ellos esos permisos. Entonces, bueno, son casas donde se intenta crear un entorno familiar, donde ellos en esos 3 días o 6 días que disfrutan de los permisos, pues se encuentren a gusto.
Así, para los oyentes, ¿no?, aquellos que digan, pues quiero ir a colaborar, quiero colaborar, ¿cómo, de qué manera o en qué lugar, cuenta bancaria, web,
sí, bueno,
todo eso?
Sí, la pastoral tiene una cuenta bancaria donde hacer los donativos para, para la campaña. Uh-huh. O bien acercándose también a sus parroquias y diciendo que ese dinero es para la pastoral penitenciaria. Entonces, bueno, el párroco ya se encargaría de mandarlo al obispado para, para que no, para que llegue a la pastoral.
Cuéntanos como experiencia personal, ¿no? Esa vivencia tuya como voluntario, ¿de qué manera te en algún día te enganchaste a esta pastoral? ¿Te sedució el Señor? ¿Te encontraste con Jesús en medio de la pues esta situación compleja, ¿no? Muchas veces, pero también tan necesaria y tan importante, desde la que la diócesis se implica mucho y colabora siempre, ¿no? Y tiene esa presencia en Jesús encarcelado, Jesús en la cárcel, ¿no? Como hemos escuchado también en ese pasaje evangélico, cuando estuve preso y vinisteis a verme.
Sí, pues bueno, mira, yo desde bien joven siempre colaboro en la parroquia, he sido catequista de grupos de jóvenes, catequista de formación para el matrimonio, y llegó un momento en que la palabra del Evangelio que has dicho tú antes, estuve preso y vinisteis a verme, siempre la tenía ahí en mi cabeza. Y llegó un día ya hace, pues no sé, 13 o 14 años, no lo recuerdo bien, me presenté al secretariado y empecé la formación, y al año y medio, 2 años, pues es cuando entre la primera vez en prisión. Siempre ha sido pues eso, ese run de estuve preso y vinisteis a verme.
Solamente ya para terminar, algo con lo que te quedes de esa experiencia, algún detalle, alguna anécdota, algún testimonio de pues algún preso, alguna situación difícil también, porque la situación de la cárcel no es, claro, no es la del resto de los mortales, ¿no?
No, son situaciones muchas veces que entras y te vas con el corazón partido. Uh-huh. Tienes que recomponerte nada más salir de prisión. Otras veces pues te llevas mucha satisfacción porque ver gente que se ha transformado. Con tu pequeño granito de arena, con tu aporte de fe, tu transmisión, el llevar la presencia de la Iglesia allí, dentro de la cárcel, ha transformado y eso te llena. Y bueno, pues también muchas anécdotas, a veces te ríes también, sí, de todo un poco, pero es una experiencia muy, muy positiva para mí.
Pues Lorenzo Juan Vera, voluntario del Secretariado de Pastoral Penitenciaria en la prisión de Villena, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en COPE y por la labor en tu persona, pero extensa todo el Secretariado de Prisiones de Pastoral Penitenciaria de nuestra diócesis. Gracias y feliz Navidad.
Muchísimas gracias igualmente.
También en Navidad, en la Fundación Diocesana San José Obrero, se lleva a cabo pues, una campaña de ayuda, de sensibilización, de concienciación sobre esta labor tan importante que hace nuestra diócesis de Orihuela-Alicante en este centro de menores que tiene en Orihuela. Escuchamos a la hermana María José, que nos explica un poco cuál es esta campaña, la forma de colaborar y la vida de San José Obrero en Orihuela.
Los menores intentamos que vivan lo más acordes a cualquier niño que estaría en una familia. Eso supone pues, que van a actividades extraescolares, que tienen fútbol, que tienen patinaje, que tienen baile y que además pues, van a colegios junto con otros compañeros. Van a los viajes de estudios como cualquier niño, van a salidas como cualquier niño. Entonces, todo eso también pues, supone un gasto, además de lo que es cotidiano, de lo que sería alimentación u otro tipo de cosas, ¿no? Como las tallas son diversas, como a veces hay niños y a veces hay niñas, pues nos ayudaría muchísimo si fuesen tarjetas, regalo de cualquier entidad. Voy a mencionar algunas, puede ser Carrefour, puede ser Decathlon, y nosotros con eso iríamos adecuando a las necesidades y también a las tallas. La ayuda, vuelvo a repetir, es siempre bienvenida y lo que ustedes consideren será bien recibido. Aprovecho también pues, para desearles a todos una muy feliz Navidad y la mejor manera de celebrar y de acoger a Dios que viene es en estas realidades, en estos niños en los cuales se hace carne de manera especial el Hijo de Dios. ¡Feliz Navidad!
Fui forastero y me acogisteis. Las palabras del Señor siguen llamando nuestra atención y nuestro corazón, y en esta Navidad también vamos a hablar con Pedro Juan, director del Secretariado de Pastoral de Migrantes y ASTI.
Bueno, en estos días de Navidad estamos conociendo o acercándonos a algunas celebraciones religiosas navideñas que nos acercan también a otras nacionalidades y a otros países, sobre todo de América del Sur, ¿no? Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, que es una celebración que también se ha realizado en algunas parroquias de la diócesis, la Misa de Aguinaldo, que es una también otra celebración navideña venezolana que se va a celebrar o se está celebrando en estos días, las novenas al Niño Jesús, e incluso algunas celebraciones en torno a la Virgen María, que tienen que ver pues con la Inmaculada. Recuerdo, por ejemplo, los colombianos que celebran esta vigilia de las velitas, la víspera de la Inmaculada. Un poco todas estas celebraciones religiosas que podríamos llamar interculturales y que provocan espacios de encuentro, que la gente se acerque a las parroquias también a celebrar su fe, porque la fe es otro de esos elementos que hemos de acompañar de todas las personas, y también las personas migrantes, entre otras cosas, pues traen también su fe y su religiosidad popular, que es algo que, como digo, pues tenemos que acompañar también y que puede provocar que las parroquias sean lugares de encuentro, que estas personas se encuentren en nuestros templos y en nuestras parroquias comunidades de acogida, y que a través de sus devociones religiosas y populares pues puedan sentirse animadas y animados a participar en la vida parroquial, a sentirse incluidos, a sentirse integrados en nuestras comunidades cristianas, que les sirvan también de punto de encuentro y de apoyo para seguir cultivando y seguir creciendo en su fe.
El Secretariado de Migraciones también se prepara para seguir trabajando, caminando en nuestro proyecto diocesano de evangelización, y lo hará con un plan diocesano de pastoral de migrantes, a la luz también del plan nacional de migraciones propuesto por la Conferencia Episcopal Española.
Tenemos un acto muy importante a nivel diocesano que va a ser el próximo día 17 de enero en el salón de actos principal del obispado, que va a ser la presentación de nuestro plan diocesano de pastoral migratoria intercultural. Es un proyecto que está en consonancia con el proyecto diocesano de evangelización y que queremos presentar a nivel diocesano para dar también herramientas a las parroquias para que sepan cómo poner en marcha la pastoral de migraciones. En este acto, que como digo va a ser el sábado 17 de enero por la tarde a partir de las 4:30 en el salón de actos del obispado, nos va a acompañar Monseñor Fernando García Cadiñanos, que es obispo de Mondoñedo, Ferrol, y es el responsable de la pastoral de migraciones en la Conferencia Episcopal. Él nos va a presentar un documento que es el proyecto marco de la pastoral de migraciones a nivel nacional, que se llama Comunidades Acogedoras y Misioneras, y que marca un poco el marco o la referencia a seguir, ¿no?, para trabajar en esta pastoral. Y luego nuestros agentes de pastoral de migraciones de la diócesis nos van a presentar el proyecto, acentuando un poquito aquellas buenas prácticas que ya se están poniendo en marcha, porque es un proyecto que no empieza ahora, sino que ya venimos trabajando un par de años ya con él. Y como digo, van a poner un poco en encima de la mesa estas buenas prácticas que ayudarán a las parroquias a tener referencias o a tener esas herramientas que todos necesitamos para trabajar esta pastoral de migraciones. Será, como digo, el sábado 17 de enero a partir de las 4:30 de la tarde. Tendremos esta presentación del documento de la Conferencia Episcopal después de nuestro proyecto diocesano y terminaremos con la celebración de la Eucaristía.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y esta tarde en Orihuela tendrá lugar un acontecimiento histórico. se va a producir la bendición de la restauración de las campanas de la catedral. Vamos a hablar con el director del Museo Diocesano de Arte Sacro y párroco de la parroquia del Salvador, de la Catedral de Orihuela, José Antonio Martínez. Buenas tardes, bienvenido a COPE.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco cómo va a ser ese acto y ese momento. También presidirá el obispo, ¿no? Asistirá el señor obispo. ¿Cómo va a ser ese momento y dónde va a ser? Y un poco los detalles de este momento histórico de la recuperación del patrimonio musical, ¿no? Porque al final las campanas son también unos instrumentos, la voz de Dios, que así es como lo habéis titulado desde el Museo Diocesano de Arte Sacro para este momento de bendición y restauración de las campanas.
Pues para buenas tardes. El objetivo de esta restauración es que llevan varios siglos sin restaurarse. Las campanas se ponen arriba de las torres de las catedrales y ahí están, ¿no? Se revisan frecuentemente, pero vamos, pasan años y siglos y las tenemos ahí. Entonces, debido a un problema que tuvimos con la más gorda de todas, la campana mayor, entonces decidimos hacer la restauración ya, pues, y adaptar todo el sistema mecánico de volteo y de tocar las campanas y tal, pues adaptarlas a los tiempos modernos con los sistemas actuales que hay de tipo electrónico y mucho más fiables, ¿no?, de los que había para voltear y tocar y tal. Entonces se llevaron a la empresa de campanas, una buena empresa que consideramos que es la de las mejores de España, y las mandamos todas para renovar y para adaptar. Bueno, se hizo bastante bien. Las campanas están ahora como si estuvieran recién compradas, recién fundidas. Están pues doradas, no sé, se limpiaron con chorros de arena para sacar todas las inscripciones que tienen, tanto de letras como también de imágenes, ¿no? Y bueno, decidimos que en vez de traerlas a la catedral y volverlas a poner en su sitio, arriba de la torre, pues consideramos que era bonito pues dejarlas en el Museo de Arte Sacro, ahí en la entrada, en el claustro, que es donde caben, y ponerlas a exposición. Una exposición que tiene objetivo no solamente de arte, lógicamente, un arte sacro. Como decía Manuel, que pues las campanas se han considerado siempre como la voz de Dios porque invitan a venir a la liturgia eucarística, a la liturgia sacramental, etcétera, de la Iglesia. Es como convocar a la Iglesia reunida en la Iglesia, ¿no?, en el templo. Y de esta manera pues la gente puede pasar a verlas y contemplarlas, hacerse fotos, etcétera, ¿no? Y lógicamente, al ser pues un arte sacro especial y que no se van a ver en siglos tan bien como ahora, pues consideramos eso de exponerlas para que se puedan ver y tocar y etcétera, ¿no? Y ya que están aquí, pues queríamos, antes de subirlas, pues bendecirlas. ¿Quién menos que el obispo, ¿no?, que es el que preside nuestras comunidades cristianas aquí en la diócesis? Y que existe una bendición especial, me decía el encargado de liturgia, un sacerdote que tenemos aquí en Orihuela, que antiguamente se consagraban con crisma, o sea que para la Iglesia siempre las campanas han sido algo referencial de convocatoria a la liturgia. Bueno, y eso es un poquito el objetivo, de que la gente lo vea, que lo puedan tocar, puedan hacerse fotos con ellas y también, lógicamente, pues bendecirlas para después ponerlas en su sitio. Esa es la idea.
¿Cuándo será eso? ¿Cuándo las podremos volver a escuchar y a colocar en su sitio?
Pues resulta que a la vez que hemos bajado las campanas para restaurarlas, consideramos que es importante antes hacer una revisión de lo que es la torre de la catedral. Sobre todo de lo que es la planta donde están las campanas, porque lógicamente con el tiempo, a base de voltear las campanas, crean unos sonidos, una serie de ruidos que pueden, lógicamente, pues afectar también a la construcción. Entonces, antes de hacer todos los trámites para subirlas, queremos hacer una revisión de toda lo que es la catedral por dentro y sobre todo la zona donde van a estar. Y también, pues, restaurar, pues según las nuevas técnicas de volteo y tal, restaurar los apoyos dentro de la estructura de la catedral donde van a ir los ejes de las campanas. Un poquito la idea es esa. Como eso llevará un poco de tiempo, nos hablan de un mes y pico, decir que vamos a hacerlo con mucha tranquilidad por cuanto que eso se va a poner ahí para siempre.
Pues José Antonio Martínez, director del Museo Diocesano de Arte Sacro, muchísimas gracias por acompañarnos y feliz Navidad, que estamos ya a las puertas de recibir al Señor.
Pues muchas gracias, igualmente, ¿eh? Buena tarde.
Y los Reyes Magos ofrecieron oro, incienso y mirra al Niño Jesús. Esos regalos también vienen a nosotros de muchas maneras. ¿Y qué mejor manera de hacerlo, de regalar? Regalar una peregrinación diocesana a Lourdes, que este año próximo, 2026, cumplimos 65 años peregrinando al Santuario Mariano, allí al encuentro de la Virgen María junto a los enfermos. Por eso te invitamos a que participes en esta próxima peregrinación. El próximo 2026 nos vamos a Lourdes.
La peregrinación diocesana a Lourdes cumple 65 años. Y entre todos, vamos a hacer de este aniversario un momento especial. El encuentro con la Madre será el momento de comunión diocesana de este 2026. E iremos todos unidos, presididos por nuestro obispo, don José Ignacio Munilla. No lo dudes, apúntate a vivir esta experiencia que tendrá lugar del 5 al 11 de julio. Infórmate en tu parroquia o en la hospitalidad. Una peregrinación a Lourdes que hará historia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Desde COPE, El Espejo, yo personalmente os deseamos una feliz Navidad y un buen año 2026. Y terminamos nuestro programa pues con el mensaje de Navidad, la felicitación de Navidad de nuestro obispo, Monseñor José Ignacio Munilla.
Feliz Navidad 2025. Y en esta oportunidad, como podéis ver, en un lugar especial. Sí, estoy en el Cotolengo del Padre Alegre de San Vicente de Respeit, un trocito de cielo que tenemos en nuestra diócesis de Orihuela-Alicante. Y no me parece que haya un lugar más apropiado para felicitaros las Navidades, sino desde este lugar, en el que el misterio del Dios hecho carne se palpa y se toca en las 25 personas que viven en esta comunidad. Os deseo de todo corazón que estas Navidades sean un momento para tomar conciencia de ese tesoro pastoral, de ese tesoro de evangelización que nos hemos propuesto en nuestra diócesis. En primer lugar, el primer anuncio, como el que se escuchó ahí en Belén, la acogida, esa gran acogida que José y María dieron a los pastores, los primeros que escucharon el anuncio. Y en tercer lugar, el acompañamiento, ese acompañamiento que necesitaremos para ir creciendo, para ir madurando, porque siempre somos discípulos de Jesús y un discípulo necesita ser acompañado hasta llegar a su plenitud, hasta llegar a esa madurez que Cristo quiere realizar en cada uno de nosotros. Sí, el misterio de Belén es un lugar perfecto para poder entender esa tarea pastoral, esa tarea de evangelización que queremos llevar adelante en nuestra diócesis de Orihuela-Alicante. Te invito a conocer también este trocito de cielo entre nosotros, nuestro Cotolengo. Te invito a conocer tantas realidades en la diócesis en las que encontramos el rostro de Cristo encarnado. Mi bendición para todos vosotros, con el deseo de que las familias vivamos unidas este misterio y salgamos reforzadas en la vocación al amor y en la vocación a la comunión que Dios nos ha dado. Feliz Navidad 2025 y Santo Año Nuevo 2026. ¡Feliz Navidad!